Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Guillem Cladera, abogado del Bufete Barceló, que se encuentra en la calle Barón Santa María del Sepulcro de Palma. Buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Muchas gracias por venir para explicarnos las circunstancias, los aspectos legales que rodean en a dos casos fundamentales con niñas como víctimas. Uno muy mediático en su origen, después dio un vuelco absoluto porque era una llamada a la solidaridad la que hicieron en su día los padres de una pequeña, de Nadia. Vivían en Mallorca y querían ayudarla porque padecía una enfermedad rara. Después se descubrieron otras circunstancias, un presunto fraude, y lo último que hemos sabido es que la audiencia de Lleida ha archivado una causa contra estos padres por exhibicionismo y pornografía. La clave ha sido no el que sean culpables o inocentes, sino que no ha quedado mínimamente justificado. Y a partir de ahí, entonces, no puede haber condena.
Correcto. A partir de ahí lo que pasa es que la audiencia ha dictado un auto donde se acuerda el sobreseimiento, entiendo que provisional, no tenemos todos los datos, evidentemente, pero seguramente un sobreseimiento provisional por estas actuaciones que se estaban siguiendo contra los padres de la menor. Y a partir de ahí, claro, se cierra el procedimiento, se acuerda el sobreseimiento y se archiva el procedimiento, a no ser que se vuelva a reabrir más adelante porque existan pruebas nuevas o hechos nuevos.
La audiencia ha considerado que las imágenes sexuales de la pareja se tomaron cuando la menor estaba dormida. Recordamos que estos padres llegaron a recaudar 1 millón de euros en donativos desde el año 2008, cuando empezaron esa peculiar lucha con ese mensaje que trasladaban a una población que se solidarizó con ellos y que les quiso ayudar para ayudar a la pequeña Nadia. Por otra parte, en los últimos días hemos sabido de un caso de un joven de 33 años que ha confesado los hechos, justificando que iba borracho, si estos hechos se pueden justificar de alguna manera. Lo cierto es que le ha enviado a prisión la magistrada del juzgado número 10 de instrucción de Palma por haber violado presuntamente dos veces a la hija de su novia, una niña de 11 años, y haberla dejado embarazada. El envío a prisión, ¿qué significa en este caso concreto?
Bueno, Gabriel, en este caso concreto lo que estamos ante un caso de prisión provisional, es decir, no estamos delante de una condena, estamos todavía en fase de instrucción. ¿Cuáles son los motivos por los que alguien puede ser mandado a prisión provisional? Pues son los que manda la ley. En principio, la prisión provisional es una figura que prevé nuestra legislación como, digamos, último mecanismo para asegurar la presencia del investigado ante la justicia, para evitar destrucción de pruebas o incluso para evitar reincidencias delictivas. Y estos son los casos en los que una persona puede ser privada de libertad de forma cautelar.
Lo que sucedió es que la madre llevó a la niña a un centro hospitalario tras contarle su hija que había sido víctima de dos agresiones sexuales. Los facultativos del PAC del barrio certificaron que había mantenido relaciones sexuales completas y fue derivada al hospital de referencia en nuestra comunidad. Allí, en Son Espases, los médicos activaron el protocolo establecido en estos casos y pusieron los hechos en conocimiento de la policía. Una patrulla se personó en la vivienda de la víctima y se entrevistó con la madre. Esta reconoció que la niña se lo había contado y que por ese motivo mantuvo una fuerte discusión con su pareja, a la que echó del domicilio. Facilitó la dirección del puesto de trabajo de este acusado y detenido. Una patrulla procedió allí a su detención bajo la acusación de dos presuntos casos de agresión sexual. Asegura estar muy arrepentido. ¿Qué le puede suceder? ¿A qué penas se puede tener que enfrentar?
Bueno, aquí lo que dependerá totalmente será de lo que acabe sucediendo, lo que se acabe dilucidando en la fase de instrucción. Como decíamos antes, estamos preparando, para entender la fase que se abre ahora delante del juez, es la fase preparatoria para el juicio, donde se recaban todos los tipos de pruebas. En base a estas pruebas sabremos cuáles son los delitos que se le pueden acabar imputando o si por el contrario acaba suelto. De momento estamos en fase de instrucción. Entonces, en estos casos los delitos que se pueden imputar así a priori sin tener más datos serían probablemente las agresiones sexuales, donde va a depender totalmente de lo que pongan los partes médicos, lo que acaban determinando los forenses, pero esto ya va a ser más adelante en fase de juicio oral.
¿Serían unas penas de cárcel? ¿Podrían llevar aparejadas otras medidas? Sabemos que en alguna ocasión se ha hablado en España de la castración.
Bueno, de momento en España no existe la castración química como pena como tal. Sí que tenemos penas elevadas en estos casos. Pueden llegar a acarrear incluso hasta 12 años de prisión o más por cada uno de los delitos, insisto, en función de lo que acabe resultando de la instrucción. Y evidentemente con estas penas siempre se pueden aparejar otros tipos de medidas, como son pues la vigilancia penitenciaria, el seguimiento doméstico, puede ser también que se acaben imponiendo medidas de alejamiento y prohibición de comunicación, pero todo esto es más adelante.
Uh-huh. No sé hasta qué punto tendría alguna repercusión en la solicitud de penas el hecho de que estas violaciones terminaran en el embarazo de la niña, es decir, ¿el hecho de haber quedado embarazada agrava las posibles penas?
El hecho que sí que agrava las penas o que cambia el tipo delictivo es si existe o no existe penetración. En estos casos tendremos que hacer las diligencias de investigación pertinentes para saber a quién corresponde el hijo de esta persona embarazada. Y si efectivamente corresponden a este señor, pues probablemente ya entremos dentro del tipo delictivo de agresiones sexuales con penetración.
Y el reconocimiento de la culpa siempre es atenuante. En este caso concreto, el que se haya producido después de la detención es significativo, es importante, se tiene que mantener esta versión después cuando se llegue ya al juicio oral.
No, recordemos que se puede articular de muchas maneras el tema del arrepentimiento y del perdón de la ofendida, pero siempre tenemos que recordar que en cualquier caso los que están acusados están amparados por la Constitución con un derecho a la mentira. Entonces no es necesario que mantengan esta tesis o esta versión a lo largo de toda la instrucción y juicio posterior.
Desde luego no tiene que acusarse él a sí mismo y podría cambiar su versión de los hechos entonces durante la instrucción. Son los aspectos legales que rodean a estos dos casos con menores implicadas que nos aclara el abogado Guillem Cladera del bufete Barceló. Y tenemos por otra parte idas y venidas de el empresario en la cárcel, Bartomeu Cursac. Ha sido trasladado a Palma tras declararse ilegal el traslado anterior a la prisión de Alicante. ¿Quién determina por qué se puede cambiar y por qué puede suceder lo que ha pasado aquí? Que le envíen a otra y después regrese a la prisión de salida.
Bueno, Gabriel, como sabrás, en estos casos tan mediáticos, al final la información que tenemos no es toda la que querríamos o toda la que se puede, digamos, no tenemos todos los elementos de valoración, para así decirlo. En este caso sí que tenemos que ha habido un acuerdo, entendemos por lo que salen los medios, de traslado, que lo ha acordado el propio centro penitenciario. Entonces, este acuerdo, si cumpliera los requisitos que exige la ley, que son muy tasados y restrictivos, no habría ningún inconveniente en desplazar a un interno a otro centro penitenciario, siempre y cuando se cumplan con las medidas de la ley, como digo. Lo que ha sucedido en este caso es que la audiencia ha revocado este acuerdo de traslado por considerar que se ha producido una indefensión al afectado en este caso por una falta de motivación de la resolución que acuerda su traslado y a su vez porque ya digo no tenemos todos los datos, por no haber notificado precisamente esta resolución.
Entonces en la cárcel no pueden hacer con los presos lo que consideren, es decir, no lo pueden enviar de una a otra, hay una serie de requisitos y a partir de ahí es cuando se puede considerar el traslado o no.
Evidentemente, no, los centros penitenciarios y más en régimen de prisión provisional, como es el caso, se tienen que atender plenamente a la ley y en este caso, pues claro, a la vista de una posible infracción de la ley, los abogados de la defensa lo han presentado ante la audiencia, quien al final ha estimado desestimar esta resolución.
Guillem Cladera, abogado del bufete Barceló, muchas gracias por acompañarnos en este martes en el Radio 97.1, estar con nosotros en esta mañana de Valerés y aclararnos todas estas dudas legales en torno a diferentes casos de la actualidad insular.
Muchísimas gracias a vosotros.